Son las 8 de la tarde.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día. Somos Castilla-La Mancha Media.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Castilla-La Mancha es mucho más. Con este eslogan se presenta este año nuestra región en la Feria Internacional de Turismo en Fitur, que ha arrancado hoy en Madrid. Uno de los escaparates más atractivos, sin duda, a nivel mundial para hacer visibles nuestros encantos. Con ese ánimo acude nuestra comunidad autónoma en un stand que nos cuentan es espectacular. El gobierno regional apuesta por el empuje que a la actividad económica supone el sector turístico. Por eso, el presidente García Page, en la inauguración del stand regional, ha anunciado un mayor compromiso presupuestario.
Que el presupuesto público en los próximos 10 años va a crecer para estimular el turismo y el empleo en el turismo al menos por encima de lo que crezca la media del presupuesto.
Bueno, vamos a estar en los primeros minutos de este informativo en Fitur. Nos vamos a dar una vuelta no solo por el stand de Castilla-La Mancha, lo haremos por toda esa feria que un año más han inaugurado los Reyes. Se respiraba hoy optimismo en el sector, sobre todo después de saberse que este año nos han visitado nada más y nada menos que más de 82 millones de turistas, lo que nos convierte en el segundo país más visitado a nivel mundial, solo superados por Estados Unidos. Nos vamos a centrar, claro, como les digo, en Castilla-La Mancha, en cuyo stand, por cierto, hoy ha sido el día de la provincia de Toledo. Al margen de esta cuestión, un día más el agua está en el primer plano de la actualidad. El Ejecutivo anuncia la creación de una comisión regional contra la sequía para fijar una posición unitaria de la región en este tema. Lo adelantaba el portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando.
No es un grupo contra otra comunidad autónoma, por supuesto que no. No es un grupo contra ninguna institución, pero es un grupo para reivindicar que Castilla-La Mancha, sin pretender ser más, estamos hartos de que otros nos consideren menos.
Decía el portavoz que la idea es que ese grupo cuente con la mayor representatividad posible. De momento ya cuenta con el apoyo de Comisiones Obreras, el sindicato que hoy ha celebrado su tradicional cocido de la Cuesta de Enero, una comida en la que se suelen repasar todos los temas de actualidad. El secretario general en Castilla-La Mancha, Francisco de la Rosa, se ha pronunciado sobre las negociaciones del próximo convenio colectivo, entre otras cuestiones. Está previsto que los sindicatos y la patronal aborden esta cuestión a partir del próximo 25 de enero. Entiende de la Rosa que se puede cerrar una subida salarial genérica en torno al 3%.
Por eso queremos plantear una posición flexible, una posición en la que el objetivo claro es recuperar poder adquisitivo, pero habrá que atender a la realidad concreta del sector o de la empresa en la que se enmarque ese convenio colectivo de referencia.
Bueno, una flexibilidad que decía de la Rosa que parece puede permitir llegar a acuerdos con la COE, que precisamente hoy en Junta Directiva Nacional ha aprobado ofrecer a los sindicatos un alza salarial del entorno al 2% más un variable del 1%. En lo político se inicia la nueva andadura del nuevo Parlamento catalán. Hoy ha quedado elegido su nuevo presidente. Como ya se supo ayer, es el diputado de Esquerra, Roger Torrent, que ha contado con los apoyos de su grupo de Esquerra, también de Junts per Catalunya y de la CUP. En sus primeras palabras ha expresado su deseo de que cuanto antes se deje de aplicar el artículo 155.
El primer pas és posar fi immediatament a la intervenció de les nostres institucions. Cal recuperar la normalitat institucional necessària per estar al servei del país i per atendre amb eficàcia les demandes i la voluntat de la ciutadania.
Bueno, Torrent, que también ha tenido un recuerdo para los diputados encarcelados. A pesar de todo ello, el tono de su discurso ha sido conciliador y ajustado al orden constitucional, lo que ha agradado a los partidos de carácter nacional, pero de momento ha disgustado y parece ser que mucho a los miembros de la CUP. Bueno, se lo vamos a contar enseguida. Y vamos a estar en Albacete para contarles un asunto del que hablamos demasiado, quizá, en los últimos tiempos. Y es que una estudiante del campus universitario ha denunciado ante la Policía Nacional acoso sexual en WhatsApp por parte de un grupo de estudiantes. Son los asuntos principales que nos deja esta jornada, este 17 de enero, que trae otros titulares. Los repasamos con Javier Mateo. El secretario general del Partido Popular de Castilla-La Mancha descarta poner fecha a la elección del candidato para las elecciones de 2019.
Vicente Tirado afirma que los populares ya tienen establecidos tiempos y procedimientos marcados por el partido a nivel nacional y pese a que suena como posible candidato, él no se postula y espera que el elegido surja, dice, del trabajo en común.
Caso Gürtel, tras el cambio del testimonio de Francisco Correa, hoy el juicio ha quedado suspendido.
Lo han pedido a las defensas de Pablo Crespo y Álvaro Pérez, cuyos abogados anuncian cambios en las líneas de defensa de sus clientes después de que Correa reconociera que era el PP valenciano el que indicaba a los empresarios a los que debían facturar actos de campaña.
Hallado en Granada el cadáver de un bebé en una planta de reciclaje de basuras.
Ocurría en el municipio de Alendín. Fueron los trabajadores quienes encontraron el cuerpo dentro de una bolsa con el cordón umbilical cortado. Ahora se le practicará la autopsia para determinar si la muerte se produjo antes o después de que fuera arrojado a la basura y las causas de este fallecimiento.
19 detenidos en una operación contra la pornografía infantil.
Entre los arrestados además hay dos menores. Los detenidos accedían a los archivos a través de grupos cerrados de WhatsApp y Facebook que tenían miles de usuarios en todo el mundo, con vídeos que en algunos casos eran de una dureza extrema.
Y el Supremo confirma la sentencia contra el pederasta de Ciudad Lineal.
70 años y medio de cárcel, avalando así el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, que le condenó, recordemos, como autor de 4 delitos de agresión sexual y 4 delitos de detención ilegal. El fallo además desestima los 14 motivos alegados en el recurso de casación.
Bueno, pues vamos, sin más demora, a la previsión del tiempo. Veamos qué es lo que nos espera en las próximas horas. Cuéntanos, Laura Izquierdo, buenas tardes.
Buenas tardes. Las altas presiones dominando el panorama meteorológico, eso significa mucha estabilidad. Esta noche sí que va a hacer algo más de frío que la pasada madrugada. Esperamos heladas débiles en la provincia de Guadalajara, también en la de Cuenca y en el interior de la región. En el resto, termómetros bajando hasta los 2-3 grados positivos. Atención a los bancos de niebla, se empiezan a generar ya a medianoche en valles y llanuras, especialmente densos en la provincia de Albacete, así que frío y esa niebla durante las próximas horas.
Bueno, pues nos vamos a ir también hasta la Dirección General de Tráfico. Ha sido una jornada esta con algunos incidentes, los vamos a contar enseguida. Vamos a ver de momento cómo se circula a esta hora por las carreteras de Castilla-La Mancha. Cuéntanos, Alfonso Martínez.
Buenas tardes. Hasta ahora tengan precaución en las carreteras de Castilla-La Mancha, en Guadalajara, en la A2, ya que se ha producido un accidente a su paso por Sauca en el kilómetro 129 al 126 en sentido decreciente de la kilometración, que ha provocado el corte total de la vía y desvío alternativo. Tengan mucho cuidado si van a transitar por esta A2 a la altura de Sauca en Guadalajara. En donde sí tenemos también dificultades es en los accesos a Madrid, en las entradas a la capital, en la A2 en Torrejón de Arzóz y en el acceso a la M30. De salida de Madrid encontramos el tráfico denso en la 2 en Alcalá de Henares dirección Zaragoza, en la 3 en Santa Eugenia y Rivas hacia Madrid sentido Valencia, en la 4 en Pinto y Valdemoro hacia Córdoba y en la A42 en Getafe y Fuenlabrada dirección Toledo. También hay vías con densidad circulatoria en ambos sentidos, es el caso de la 2 en Canillejas y la 6 en Aravaca, El Plantío y Majadahonda. Tengan mucha precaución si van a transitar por alguna de ellas. En lo que respecta a Castilla-La Mancha, como decía, tengan precaución en Guadalajara en la 2 a su paso por Sauca, ya que debido a un accidente se producido el corte total de la vía.
Bueno, pues al margen de ese corte en la A2, que nos contaban desde la Dirección General de Tráfico, ya les decía que ha sido una tarde complicada, especialmente en las carreteras de Ciudad Real. Un camión que transportaba pintura ardía en llamas al tiempo que se ha producido otro accidente de tráfico en Daimiel, que se ha saldado con un herido grave y 4 leves. Tiene todos los datos, Cecilia López.
Siniestro total es el estado en el que han quedado los dos vehículos que se han visto implicados en el accidente ocurrido sobre las 2:30 de la tarde de este miércoles a la salida de Daimiel en su conexión con la autovía A4. Un choque frontal entre una furgoneta y una grúa que se ha saldado con 5 heridos. El más grave, el conductor de la grúa, ha sido trasladado en helicóptero al Hospital General Universitario de Ciudad Real. Así lo explicaba el bombero Rafael López.
A causa del accidente tendrá que aclararlo la Guardia Civil. En principio, según la posición, lo que hemos visto nosotros, podría ser la grúa que ha invadido el carril contrario y ha chocado con una furgoneta que venía de frente. Pero vamos, eso ya lo aclarará la Guardia Civil.
Prácticamente a la misma hora, en las inmediaciones de Almagro, un camión con material de pintura quedaba envuelto en llamas por causas aún desconocidas. Los bomberos y Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar donde se ha procedido a extinguir el fuego y controlar el tráfico. Fernando Sánchez, técnico de Obras Públicas.
Se estaban desplazando por el arcén para cambiar de sentido y empezar a pintar los carriles contrarios. Y han detectado humo en el camión, han intentado apagarlo con los extintores que llevan ellos, les ha sido imposible y se ha quemado el camino.
Afortunadamente, en este caso no hay que lamentar daños personales.
Bueno, pues mucha precaución, como siempre, si va al volante. Vamos con el adelanto de los deportes. Hoy se juegan tres partidos de la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Armando Clavero, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Dos de ellos están en juego desde las 7, por ahora sin goles. Atlético Madrid 0, Sevilla 0 y Valencia 0, Alavés 0. Por cierto, que un hincha del Atlético de Madrid en estado grave tras recibir 3 puñaladas en una pelea cerca de Wanda. Además, a partir de las 9 se va a jugar el derbi catalán Español-Barcelona. Y en el europeo de balonmano de Croacia, desde las 8 y media, España-Dinamarca, tercer partido y último de la primera fase.
Bueno, pues ya lo ven, la crónica de deportes que nos deja uno de los sucesos del día. Un joven de 22 años apuñalado en las inmediaciones del Wanda Metropolitano antes de ese partido de Copa del Rey. Les contaremos luego en tiempo de deportes más detalles. Avanzamos también, como cada día, los contenidos de La Colmena, que saben llega cuando nosotros terminemos. Ya está aquí Vega Hernández. Vega, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Pues esta noche nuestra primera celdilla es para hablar de los sueños de los despiertos, en concreto de una mujer. La novela es La Sonámbula, del escritor y periodista Miquel Molina. Y también, como cada miércoles, tenemos nuestra sección dedicada a la historia de Castilla-La Mancha. Alberto López quiere que conozcamos hoy el Museo Ruiz de Luna en Talavera, así que su director, Fernando Luis Fontes, va a estar en directo con nosotros. Y en un día como hoy, donde vemos que bendicen a los animales, vamos a hablar de San Antón, por qué se celebra, desde cuándo y en qué lugares de Castilla-La Mancha.
Pues será a partir de las 9 y 5, como cada noche, en La Colmena. Y hasta entonces, noticias en Castilla-La Mancha al día.
Castilla-La Mancha al día. Enrique Lumbreras.
Si eres agricultor o ganadero, tienes entre 18 y 45 años y un proyecto innovador y diferente para el medio rural, entra en nuestra web cmmedia.es. Apúntate a la Generación Agro, los premios a la innovación agraria promovidos por Castilla-La Mancha Media, BBVA y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Cuéntanos tu proyecto, porque un primer premio de 6.000 euros y un segundo de 3.000 te están esperando.
Generación Agro. Premios a la innovación agraria.
Vamos a comenzar hoy hablando de Fitur, que ya ha abierto sus puertas en Madrid, y Castilla-La Mancha, como no podía ser de otra manera, pues está presente un año más en lo que es una cita ineludible para un sector que sigue mejorando sus cifras en nuestra región. El stand oficial ha sido inaugurado por el presidente Emiliano García Page, quien se ha comprometido a reflejar en los presupuestos de la Junta la inversión necesaria para que siga siendo un motor de desarrollo en la región. Óscar Castellanos.
La intención es contar con el apoyo de diputaciones, ayuntamientos y agentes sociales para que el presupuesto que se destina a la promoción y el fomento del turismo en los próximos 10 años figure en las cuentas públicas y crezca además por encima de la media global. Para Emiliano García Page, el turismo es ahora mismo la segunda gran industria de nuestra región.
Y junto con el sector agrario, el sector turístico son los dos claros sectores que más distribuyen el crecimiento y que mejor acolchan los momentos de dificultad en la crisis, que mejor reparten en realidad el empleo y en definitiva incluso mejor combate el fenómeno del despoblamiento.
García Page ha cifrado en 4.200 los empleos generados por el turismo en los dos últimos años en Castilla-La Mancha. Ahora toca, ha dicho, aprovechar junto al sector privado la estela que deja el 2017, el mejor año de la historia en pernoctaciones, turismo rural y turistas extranjeros. También ha anunciado el inicio de la red de hospederías con la licitación de las tres primeras en Brihuega, Riópar y Villanueva de los Infantes.
Bueno, ya les digo, palabras del presidente regional en la inauguración del stand de Castilla-La Mancha en Fitur, feria de turismo que un año más contaba con la presencia de los reyes. En el ambiente, el dato que conocíamos hace unos días, España recibió el año pasado más de 82 millones de turistas, lo que nos convierte en el segundo país más visitado del mundo tras Estados Unidos. Bueno, nos vamos a Fitur, estamos en la feria, allí se encuentra nuestra compañera Eva Soteras. ¿Cómo ha ido esta jornada de inauguración? Eva, buenas tardes.
Buenas tardes. Fitur abre sus puertas con la inauguración de los Reyes. Llega días después de saber que nuestro país ha desbancado a Estados Unidos como segundo destino más visitado del mundo, siendo Francia el único país que lo supera en número de turistas. Escuchamos a Felipe VI.
Es uno de nuestros grandes carteles en el mundo. Fitur siempre da una imagen estupenda y cada año se supera, así que estamos muy, muy contentos. Hay buen ambiente, buen ánimo y eso es bueno.
Madrid es hasta el próximo domingo el punto de encuentro global para profesionales del turismo con esta feria. 10.000 empresas y la participación de 165 países del mundo y el deseo de alcanzar los 250.000 visitantes. Esta edición cuenta con una superficie de 65.500 metros cuadrados, un 4% más que el año anterior, y acoge a más de 800 expositores, lo que supone un aumento del 8% según IFEMA.
Gracias, Eva. Pues uno de esos expositores, ya se lo estamos diciendo, es nuestra región, Castilla-La Mancha, que se presenta con un gran stand, como les decía al principio. Es una gran plaza, impresionante desde el punto de vista del visitante. La vamos a ir recorriendo, lógicamente, a lo largo de estas jornadas. Saben que el stand de Castilla-La Mancha en Fitur cada día se dedica a una provincia. Hoy ha sido el turno de la provincia de Toledo, así que vamos a saber ya qué actividades son las que se han desarrollado todo el día en Fitur. En nuestro stand de Castilla-La Mancha lo ha pasado Alicia Sansegundo. Alicia, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Toledo Provincia se ha convertido en la protagonista de la jornada en Fitur 2018. Un espacio reservado a mostrar sus encantos medioambientales con sus 10 parques naturales, el valor de sus monumentos y yacimientos arqueológicos distribuidos por toda su geografía. El presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, junto a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ponían en valor el turismo como importante motor económico.
Aporta el 15% del PIB provincial. Estamos hablando de un sector, por tanto, fundamental, clave, importantísimo en nuestra economía.
De una ciudad que bate este año récord turístico de su propio récord, del año greco y también del año de la capitalidad gastronómica, con cifras altas en pernoctaciones y también en visitantes.
Mientras Jaime Ramos hablaba de su empeño personal como alcalde de Talavera de la Reina para sacar la cerámica a la calle y para que la ciudad se convierta en un verdadero museo al aire libre. También se refería al gran reto que tiene la ciudad por delante.
Conseguir que Talavera sea destino internacional especializado en la cerámica artística. Para ello hemos diseñado una estrategia con el fin de potenciar la imagen de nuestra marca, Talavera Cerámica, donde no estamos escatimando en esfuerzos para que nuestra cerámica ocupe el lugar que le corresponde.
Un día en el que no han faltado las representaciones teatrales, como las jornadas cervantinas de Esquivias o calderonianas de Yepes, o la gastronomía con catas y show cooking comentadas con el aceite de los Montes de Toledo, el queso manchego o el ajo morado de las Pedroñeras como protagonistas. Un escaparate inigualable para hacer de la provincia un sugerente lugar para ser visitado.
Gracias, Alicia. Pues ya les digo, vamos a estar todos estos días muy pendientes de lo que vaya ocurriendo en Fitur y especialmente en el stand de Castilla-La Mancha. Por cierto, que hoy hemos sabido que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a presidir el viernes un acto allí en Fitur con alcaldes de las ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad en el marco de la Feria Internacional de Turismo. Lógicamente, ya saben que Toledo y Cuenca está entre las 15 ciudades españolas con este título. Bueno, hay más cosas al margen de Fitur. Les contamos que el Ejecutivo Regional quiere constituir un grupo de presión para defender los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua frente a los agravios a los que asegura que le está sometiendo el gobierno de Rajoy. Por eso ha decidido poner en marcha una comisión regional contra la sequía con la intención de que la voz de nuestra comunidad sea escuchada de forma unánime. ¿No es así, Pilar Valero?
Una comisión que estará integrada por todos los agentes sociales que forman parte del Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, pero también organizaciones agrarias, ecologistas, cooperativas y otro tipo de instituciones, y de la que saldrá un decálogo en defensa del agua. El portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, ha indicado que el consejero de Agricultura ya ha iniciado los primeros contactos para que esta comisión pueda ponerse en marcha lo antes posible y que de esta forma la voz de nuestra región pueda escucharse frente a los agravios del Ejecutivo de Rajoy.
No es un grupo contra otra comunidad autónoma, por supuesto que no. No es un grupo contra ninguna institución, pero es un grupo para reivindicar que Castilla-La Mancha, sin pretender ser más, estamos hartos de que otros nos consideren menos. Y por lo tanto es hora de que en Castilla-La Mancha también tengamos un sentimiento de unidad en torno a la defensa de los intereses de nuestra región.
De hecho, la creación de esta comisión se enmarca en la elaboración de una estrategia de lucha contra el cambio climático que el Ejecutivo va a presentar próximamente. Estrategia, si cabe, más necesaria tras el informe elaborado por la Oficina del Cambio Climático de Castilla-La Mancha. Informe que certifica la terrible sequía que padece nuestra región.
Bueno, pues ya se han pronunciado algunas de las organizaciones a las que se invitaba a formar parte de esa mesa de la sequía de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, Comisiones Obreras está en sintonía con lo que le escuchábamos al portavoz, a Nacho Hernando. Escuchen, si no, a Francisco de la Rosa, el secretario regional de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha.
Creo que aquí tiene que haber también un pacto en Castilla-La Mancha. Y nosotros también queremos proponer una mesa del agua, en la que hablemos no solo del Tajo, también del Segura y del conjunto de ríos que atraviesan esta tierra. Porque creo que Castilla-La Mancha tiene que tener una opinión conjunta. Y aquí voy a pedir generosidad a los partidos políticos de cualquier signo y también al conjunto de organizaciones que formamos parte de esa sociedad articulada, como os decía.
Bueno, eran declaraciones de la Rosa en el tradicional cocido de la Cuesta de Enero que el sindicato comparte con periodistas todos los años por estas fechas. Luego les contamos con más detalle qué temas, qué asuntos son los que han sido tratados. Vamos a seguir hablando de agua, nos vamos a marchar para ello hasta Madrid, porque el consejero de Agricultura ha mantenido esta tarde una reunión con la secretaria de Estado de Medio Ambiente, un encuentro en el que Francisco Martínez Arroyo ha vuelto a reclamar, al margen de medidas contra la sequía, ha vuelto a reclamar también al Ministerio la transferencia de la gestión de los dos parques nacionales con los que cuenta nuestra comunidad autónoma. En el Ministerio está nuestro compañero José Luis Martín. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Han sido más de 2 horas de reunión en las que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a reclamar la gestión tanto de las tablas de Daimiel como de Cabañeros. Y es que habría que recordar que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que aún no tiene aprobadas las transferencias, la gestión de estos dos importantes espacios naturales. Un encuentro que, ha dicho el consejero, ha servido para relanzar este asunto que espera se materialice antes de que acabe la legislatura. Una larga reunión aquí en el Ministerio de Medio Ambiente en la que también se ha hablado de la situación de sequía que afecta a las cuencas del Alto Guadiana y del Tajo en la región y de la inversión en regadíos comprometidos y no ejecutados, dice el consejero, por el Ministerio de Agricultura.
Pues podemos saludar a esta hora al consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, que ha tenido la amabilidad de atendernos unos minutos a la finalización de esa reunión en el Ministerio. Consejero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la gestión de los parques nacionales, ya lo escuchábamos, en uno de los puntos a tratar en esa reunión esta tarde en el Ministerio. ¿Con qué conclusiones, consejero?
Bueno, pues lo que le hemos trasladado a la Secretaría de Estado es nuestro interés en agilizar al máximo la transferencia de las competencias. Creemos que se trata de una anomalía, son los dos únicos parques nacionales que no están en este momento transferidos. Creo que hay que dar solución a esta cuestión que ya solicitamos hace más de un año, y lo que le he pedido básicamente a la Secretaría de Estado es eso, que lo agilice lo máximo posible, que acabemos la legislatura con las transferencias de los parques realizadas, por el bien de los intereses de los ciudadanos de la región, por el bien del medio ambiente, por el bien del turismo que se relaciona con los parques nacionales, muchas cuestiones que a nosotros nos importan y que dependen de la gestión de los parques. Creemos que, como el resto de comunidades autónomas, debemos gestionar los parques nacionales que están en nuestro territorio. El Ministerio comparte, evidentemente, esta cuestión, porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que avala la petición del Gobierno de Castilla-La Mancha, pero queremos que sea pronto, que no nos eternicemos en una negociación que debería ser sencilla, porque se trata de una cuestión lógica, de puro sentido común e insisto, avalada por el Tribunal Constitucional.
El agua, lógicamente, también en cualquier conversación con el Ministerio, lógicamente siempre está el tema del agua. En concreto, sabemos que estaba interesado en volver a plantear el asunto de la revisión de los decretos de sequía para que se puedan parcelar las cuencas, digamos, según las necesidades. No sé si hay algún avance en este sentido.
Bueno, vamos a ver, el Ministerio está trabajando en trocear las cuencas para utilizar indicadores que permitan de manera más objetiva, de manera más eficaz, determinar si una parte de la cuenca está en situación de sequía o no lo está. Para nosotros esto es importante. Fue una petición que hizo Castilla-La Mancha en su momento. Venimos trabajando con el Ministerio de Agricultura en esta línea y esto, bueno, pues si estuviera en vigor, permitiría, por ejemplo, hacer inversiones de sequía en la cuenca alta del Guadiana o en el Alto Tajo, donde evidentemente son estas infraestructuras muy necesarias. No solamente para asegurar el futuro de la agricultura, de los cultivos leñosos básicamente, sino también para garantizar el suministro humano en época de sequía. Creemos que es necesario avanzar en esta dirección. Creo que vamos por buen camino, pero hay que agilizar cuanto antes también estos proyectos para que en situaciones de sequía que vendrán pues más pronto que tarde podamos tener inversiones en nuestras cuencas, que para nosotros es importante. También le he trasladado a la Secretaria de Estado la necesidad, una vez más, de que en las cuencas del Júcar y del Segura, donde realmente también hay un problema de sequía, se hagan inversiones en Castilla-La Mancha. No puede ser que con 30 millones de euros previstos en esos reales decretos de sequía, hasta el momento no se haya hecho ninguna inversión en Castilla-La Mancha. Es de sentido común que deben hacerse. Yo espero que el Ministerio recapacite Y a partir de ahora se hagan inversiones pues en las provincias de Cuenca y Albacete, donde son muy necesarias.
No sé si le ha comentado a la Secretaría de Estado la noticia que conocíamos hoy, la creación de esa Comisión Regional contra la Sequía aquí en Castilla-La Mancha.
Bueno, no lo hemos incluido en la reunión, porque hemos planteado las demandas de los agricultores de Castilla-La Mancha en cuanto a inversiones en regadío, que comprometió el propio Ministerio en el año 2014, inversiones que todavía no se han hecho, se tenían que haber realizado en el año 2017 y algunas finalizar en el 2018, y en este momento no hay previsión de finalización de ninguna de aquellas obras comprometidas en este año. Estamos muy preocupados por esta cuestión, lo están los regantes de Mora en la provincia de Toledo, de Illana y Leganiel, en las provincias de Cuenca y Guadalajara, de Albacete, en toda la cuenca del Júcar y del Segura, inversiones que se iban a hacer incluso también en el campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real, en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Yo le he pedido a la Secretaría de Estado que se agilicen cuanto antes esas obras, porque hay un compromiso que adquirió el propio Gobierno a través de una aprobación en Consejo de Ministros de estos planes, y yo espero que se agilicen también lo antes posible, porque el compromiso, insisto, es con los ciudadanos, en este caso los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y respecto a la comisión que vamos a crear en la región, yo tengo muchas esperanzas en que en Castilla-La Mancha seamos capaces de tener una posición única, consensuada, sobre cuestiones básicas que nos permitan defender ante todas las instituciones los intereses de los ciudadanos de la región, porque nos interesa mucho el agua, porque dependemos del agua para muchas cosas y queremos que todos los ciudadanos se sientan partícipes de esa defensa que se va a hacer desde su gobierno de una cuestión tan relevante para nosotros, para nuestro desarrollo, como es el agua.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, consejero, porque sabemos que acaba de salir de esa reunión, que ha sido larga, complicada. Gracias por habernos atendido unos minutos a Castilla-La Mancha al Día.
Ha sido un placer, como siempre. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Y vamos a seguir hablando de cuestiones del campo, pero mirando ahora a Bruselas, porque hoy hemos sabido que el eurodiputado castellano manchego y secretario de organización del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha exigido a la Comisión Europea que defienda la denominación de origen queso manchego y que combata el fraude y la competencia desleal que se está produciendo en México. En una pregunta urgente, el dirigente socialista ha exigido al Ejecutivo Comunitario que en el acuerdo de libre comercio que se está negociando actualmente entre la Unión Europea y aquel país, México, se prohíba la comercialización de queso manchego que no sea el elaborado bajo esta denominación en España.
Y lo que vamos a hacer es no votar ningún acuerdo de libre comercio con México que ponga en duda la viabilidad de nuestro queso. No vamos a permitir ni la competencia desleal, ni vamos a permitir que hagan trampas aprovechando los resquicios que puede dar la legislación o los acuerdos comerciales.
8 y 27, vamos con la crónica política del día. El secretario general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha descartado poner fecha a la elección del candidato de su partido de cara a las próximas elecciones de 2019. Ha pasado por esta casa en el programa Castilla-La Mancha Hoy. Ha recordado que los populares tienen establecidos los tiempos y sus propios procedimientos. ¿No es así, Ángela Sobrino?
Tiempos que vienen marcados, ha dicho, por el partido a nivel nacional. Y es que ahora, según Tirado, sería un error centrarse en eso y no en los ciudadanos. De momento, él, que suena como uno de los posibles candidatos, no se postula y espera que el elegido surja del consenso y el trabajo en común.
Y lo haremos con los procedimientos que siempre nos damos. Tenemos nuestros comités electorales, provincial, regional, nacional, que saben ustedes que han sido elegidos democráticamente por todos los afiliados que votaron a los que fueron los compromisarios de los congresos.
Tirado también se refería a la reforma del estatuto. Dice que no puede servir para desviar la atención de los problemas que tiene la región, como el de la sanidad o la educación.
Creemos que eso es un tema que ya hemos dejado claro, que nosotros preferimos más médicos, más profesores, más diputados. Otros quieren más diputados y menos médicos, que es el PSOE.
Además, culpaba a los socios de Paje a Podemos de la situación actual en el Parlamento catalán. Decía que los constitucionalistas deben estar unidos.
Pues quien también se apunta a la reforma estatutaria y de la ley electoral es Ciudadanos. Su portavoz está satisfecha por los vientos favorables de las últimas encuestas. Orlena de Miguel, esta mañana en Castilla-La Mancha Media, dejaba una reflexión, cuando menos llamativa. Se apartaba un poco del discurso oficial y habitual en la formación naranja, ese de apoyaremos a la lista más votada de Miguel. Lo que dice, ya que es sabedora de que quizás sus escaños pueden inclinar el gobierno en una u otra dirección, lo que dice es que esos votos en el Parlamento estarán con la fuerza política que más se aproxime a su programa.
tal y como quede, como nos dejen los ciudadanos a cada uno en las Cortes, pues veremos si cuánto más podemos pedir, ¿no? Entonces el partido que acepte más cosas de nuestro o que cuadre más con nuestras propuestas, con nuestras políticas, pues será el preferido en este caso para hacer un pacto.
Y la sanidad ha vuelto a estar hoy en el debate político. Hoy el Partido Popular ha registrado en las Cortes de Castilla-La Mancha una iniciativa parlamentaria para regular los tiempos máximos de esperas sanitarias, de modo que haya un máximo de 20 días para pruebas diagnósticas, 30 días para consultas externas y 90 días para una intervención quirúrgica. Recordarán que el presidente regional ya anunciaba que se va a retomar esta legislación también en Castilla-La Mancha. El portavoz popular, Lorenzo Robisco, ha concretado que el objetivo es que esas medidas entren en vigor en marzo, tras su aprobación en las Cortes en el mes de febrero. Ha lanzado un mensaje además a PSOE y Podemos para que aprueben en pleno la iniciativa, así como otra para reconocer la carrera digna de los profesionales sanitarios.
Tres propuestas para que las listas de espera se solucionen por ley. Y solo deseo, solo espero que hoy García Page, en lugar de insultar, diga sí a la modificación de la ley de los tiempos máximos de espera y convoque el pleno al efecto para decir sí y tramitar la ley de tiempos máximos de espera.
Entre tanto, en el Partido Socialista han asegurado que hay que tener la cara de hormigón y convertirse en adalides de la sanidad pública cuando recortaron y eliminaron. Además, el diputado socialista José Luis Escudero ha arremetido contra los populares y también contra Cospedal tras conocerse el observatorio sobre lo ocurrido en la Universidad Regional en los años de la anterior legislatura.
En plena crisis, cuando peor lo estaban pasando las familias y también nuestros jóvenes, los que van a la universidad, Cospedal, sin embargo, asestó a la universidad un tijeretazo del 38%. Cuando más apoyo necesitaban las familias y los jóvenes del gobierno regional, Cospedal, como siempre hizo, les abandonó, les dio la espalda y los dejó completamente tirados.
Bueno, pues vamos ya con ese tradicional cocido que anualmente celebra Comisiones Obreras en Toledo. Ya hemos escuchado a Francisco de la Rosa hablando de agua. Este almuerzo ha servido para plasmar los objetivos a medio y largo plazo del sindicato. Francisco de la Rosa apuesta por la mejora de la calidad del empleo, la lucha contra la precariedad laboral y también, Raquel Miguel, la subida de los salarios.
Francisco de la Rosa espera que en este año se alcance un acuerdo para la negociación colectiva de tal forma que se produzca una subida salarial de al menos el 3%. Por ello, reclama la patronal un nuevo modelo productivo.
Creo que vamos a exigirle no que cumplan el acuerdo, sino que sean conscientes de que en la mesa de negociación, y también me vais a permitir esto, tengan culo de hierro, que es imprescindible que los convenios colectivos en Castilla-La Mancha den un salto cualitativo y cuantitativo.
De la Rosa lamenta además el crecimiento irregular entre sectores y denuncia la precariedad laboral, sobre todo en el servicios. Precisamente para abordar esa situación solicita la creación de una mesa de trabajo.
A mí me gustaría pensar que igual que se potencia a un restaurante con una estrella Michelin, en Castilla-La Mancha fuéramos capaces de potenciar a un establecimiento hostelero por su calidad en el empleo.
Asimismo, el secretario regional de Comisiones Obreras apuesta por el diálogo social entre sindicatos y la administración. De hecho, va a solicitar reuniones con todos los partidos políticos, también con el gobierno, para plantearles cuestiones esenciales de año.
Bueno, pues fíjense que prácticamente a la misma hora, Raquel, la COE aprobaba proponer a los sindicatos precisamente una subida salarial para este año del 2% más un variable del 1%.
Propuesta que ha acordado la Junta Directiva de la COE, que por el momento no ha aportado cifras concretas. Las mismas se irán precisando conforme avance la negociación del acuerdo, que desde la patronal esperan tenga una duración no inferior a 2 años. Por otro lado, la COE y CEPYME van a plantear a UGT y Comisiones Obreras en su próxima reunión que el acuerdo no se limite a una negociación de las bandas salariales. Su objetivo, pactar todos los temas relacionados con la productividad y mejorar así la competitividad de las empresas.
Bueno, pues precisamente en materia laboral, el Consejo de Gobierno ha aprobado poner en marcha en 2018 7 programas de formación profesional para el empleo, dirigidas tanto a desempleados como a trabajadores en activo. Solo en este ejercicio se van a invertir más de 55 millones de euros, casi 212 en esta legislatura, y serán más de 25.000 las personas beneficiadas. Y de empleo seguimos hablando para contarles la expectación que había en Talavera de la Reina para solicitar los planes de Empleo Plus. Lo recordarán, una propuesta del gobierno regional del que se van a beneficiar 365 personas, en concreto en la ciudad de la cerámica. Con ellos ha estado Mario Alfonso.
En el recinto ferial de Talavera se trabaja estos días a máximo rendimiento. Cientos de personas solicitan estos días el plan de empleo plus, una solicitud que podrá hacerse hasta el próximo lunes y en la que se depositan muchas de las esperanzas para volver al mercado laboral.
Llevo parado 10 años ya.
Llevo un año.
Llevo ya 6 años parado.
Consideran que se trata de la oportunidad que llevan años esperando, volver al mercado laboral para poder salir adelante.
Sí que sería un alivio.
Una inyección para muchas cosas.
Por lo menos para salir un poquito en adelante.
Un alivio, por lo menos esos meses.
Porque luego te da opción a tener alguna ayuda.
Las contrataciones se anunciarán el 1 de marzo, un día en el que esperan recibir esa llamada que les anuncie la buena noticia.
Algún momento llegará, digo yo, vamos.
Te quedas con la esperanza de que el día de mañana te llama a trabajar, ¿no?
365 personas serán las que se beneficien de este plan. Se unirán a las 550 que se encuentran trabajando desde el pasado mes de septiembre gracias al Plan Extraordinario de Empleo de la Junta.
Ocho y 35, estamos ya en Cataluña. Roger Torrent, de Esquerra Republicana, es el nuevo presidente del Parlament al lograr en la segunda votación 65 votos a favor frente a los 56 conseguidos por el candidato de Ciudadanos, José María Espejo Saavedra. En las dos votaciones, Goyo Fernández, se han registrado 9 abstenciones.
Torrent en su discurso se ha referido a la gran responsabilidad que supone presidir la Cámara en esta legislatura, ya que su primera gran decisión es si propone la candidatura de Puigdemont para presidir la Generalitat, a pesar del informe contrario de los letrados de la Cámara. Referencia especial del nuevo presidente del Parlament, precisamente a los diputados ausentes por estar en la cárcel o en el exilio.
No sería un
No sería honesto por mi parte y sobre todo no sería responsable, teniendo en cuenta lo que queremos representar y proteger, si no denunciase contundentemente esta situación, si no denunciase los escaños vacíos.
Si no denunciés els escons buits.
Torrent ha sido elegido presidente de la Cámara en segunda votación, después de que en la primera ninguno de los dos aspirantes consiguiera la mayoría absoluta. Aunque el voto es secreto, por los resultados, Torrent habría tenido el apoyo de Esquerra Republicana, Junts per Cat y la CUP, mientras que Espejo Saavedra, de Ciudadanos, Socialistas y Populares. De las 9 abstenciones, 8 son de los comunes y 1 de un diputado no identificado.
Bueno, lo decía al principio, lo cierto es que el discurso de Torrent al final ha sido marcadamente más conciliador que el escuchado hasta ahora. Ya en el capítulo de reacciones, Javier Mateo, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes.
Tenemos muchas, si te parece, vamos a empezar por la del Gobierno Central, que dice no prever recurrir la delegación de voto de los exmiembros del Gobierno encarcelados.
Ese voto que recordamos ha sido el gran protagonista de la mañana. Estaba todo preparado, por cierto, por si al final se volvía a las andadas, que el Gobierno Central considera que el aviso de Rajoy ayer de acudir al Constitucional, si fuera necesario, fue bastante disuasorio, y aunque sí reconocen que el discurso de Torrent es más suave que el que se había escuchado hasta ahora por parte de la mesa del Parlament, esto no cree que mejore ni empeore las cosas. Eso sí, el Ejecutivo sigue atento a si se anuncia una candidatura de Carles Puigdemont para actuar en consecuencia, lo decía el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
Confiamos que se produzca de una forma ajustada a la legalidad para que el gobierno, pues el nuevo gobierno, pues pueda atender las necesidades de los ciudadanos catalanes. Es que de eso se trata esencialmente y siempre actuando en el marco que establece la Constitución y el Estatuto de Cataluña, ¿no? Esa es la voluntad del gobierno.
Bueno, de la Serna, el único miembro del gobierno que se ha pronunciado hoy en torno a la situación de Cataluña. Bueno, decíamos, Javier, lo del discurso más conciliador es algo que después se ha destacado por parte de todos los partidos, aunque no por igual, unos para bien y otros para mal.
Sí, para bien en general los constitucionalistas, que valoran este cambio, caso del PP, que ha valorado el discurso con su portavoz, Santi Rodríguez.
De cierta manera ha demostrado tener un tono conciliador que nos permite olvidar una cierta esperanza de que en esta ocasión el presidente del Parlament pues tenga en cuenta aspectos que durante la legislatura pasada no se tuvieron.
O del PSC, cuya portavoz Eva Granados también albergaba esperanzas al menos de un cambio de talante en la nueva Cámara, y para ello decía, lo van a escuchar en catalán pero se entiende perfectamente, las palabras son importantes.
Cada intervención del flamán president ha contingut paraules con respecte, com convivència i com una valoració i una constatació de la diversitat del nostre país.
Respeto, convivencia y diversidad, palabras importantes, como decíamos, que sin embargo para la líder de Ciudadanos en Cataluña, para Inés Arrimadas, no cambian nada en la práctica. Ha sido, de hecho, la más dura de todo el bloque constitucionalista.
El reglamento del Parlamento dice muy claramente que las únicas tres opciones para delegar el voto es que estés incapacitado, que tengas una incapacidad, que estés de permiso por maternidad o que tengas una enfermedad grave. Por tanto, ninguna de estas opciones se ajusta a la situación de los que están en prisión.
Bueno, escuchábamos a Inés Arrimadas, que por cierto también ha sido uno de los grupos que ha denunciado en este caso esa delegación de voto de la que han disfrutado hoy los tres, recordemos, diputados que permanecen en la cárcel. En el caso de Cataluña, en Comú Podem, también esperan que se tenga en cuenta a la mitad del electorado que no ha votado opciones independentistas, lo decía así Xavi Domènech.
Interpelamos así a la mesa y a la nueva presidencia a que haga esto, que actúe para todos y todas y no solo para una parte.
Aunque eso sí, consideran que la conformación de esa mesa les hace albergar dudas, algo que ya habían destacado el lunes y el martes el resto de partidos. Pero volviendo al discurso conciliador de Roger Torrent, Enrique, sí que ha habido un grupo que no ha valorado en positivo ese cambio, ha sido la CUP, que lo considera una traición a la República Catalana. Carles Riera.
Nosotros lo que tenemos que lamentar es que el discurso del presidente del Parlamento, del nuevo presidente del Parlamento, de Roger Torrent, sea en cambio un discurso que se ha alejado absolutamente de cualquier espíritu republicano y se ha encuadrado nuevamente en la pantalla del Estatuto y de la Constitución.
Bueno, pues una vez resuelto ya lo de la mesa, resuelto lo del Parlamento, resuelto lo del presidente, ahora la gran pregunta es qué pasará con la presidencia de la Generalitat, si finalmente la Cámara va a asumir lo que dicen sus letrados, que niegan, recordémoslo, Javier, esa posible investidura telemática de Puigdemont.
Sí, un ejemplo de cómo se podría argumentar es lo que ha ocurrido precisamente hoy con eso del voto delegado que escuchábamos, Enrique. Recordemos que se ha aceptado el de los tres encarcelados, pero no, sin embargo, el de los cuatro huidos a Bélgica. Y esto ya de entrada supone que es muy difícil que Puigdemont pueda ser investido sin estar presente en la Cámara. De entrada, recordemos que Torrent es hombre de confianza de Marta Rovira, la número dos de Esquerra, que, como saben, no ve nada clara esa investidura en la distancia. Ahora falta por ver qué postura adopta, sobre la que están expectantes, evidentemente, desde el bloque constitucionalista, caso de Inés Arrimadas o de Eva Granados.
No se puede ser investido ni de manera telemática, ni de manera telepática, ni por Skype, ni por holograma.
Nosotros creemos que no puede haber una investidura telemática. Es decir, los letrados lo han dejado meridianamente claro.
Y es importante porque recordemos que a partir de ahora el reloj comienza a correr. Recordemos que la primera sesión de investidura será el 6 de febrero, veremos qué pasa entonces, pero como fecha máxima la investidura, en caso de no llevarse a cabo, habría que repetir elecciones, es el 6 de abril.
Hablaremos mucho antes de que se conozca cómo se resuelve todo este entramado, ¿no, Javier?
Me da la sensación de que sí. Veremos a ver, sobre todo en este caso, porque recordemos que para el 6 de febrero, que es la primera investidura, me da la sensación de que Puigdemont sí que va a ser el gran protagonista. A partir de ahí ya veremos.
Pues lo iremos contando aquí en Radio Castilla-La Mancha. Dejamos ya Cataluña, más asuntos de carácter nacional de interés. Estamos en el juicio de la trama Gürtel. Las revelaciones de su principal cabecilla, Francisco Correa, las escuchábamos aquí ayer, han tenido un efecto inmediato, tanto que el juez ha suspendido la sesión a petición de las defensas de los otros acusados, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Ambos abogados, los abogados que les representan, han anunciado cambios en las líneas de defensa de sus clientes.
Recordamos que Francisco Correa aseguró en el juicio que el PP valenciano y concretamente Ricardo Costa indicaba a los empresarios a los que debían facturar los actos de las campañas de 2007 y 2008 si querían cobrar. Unas revelaciones que podrían cambiar las líneas de defensa tanto de Pablo Crespo como de Álvaro Pérez el Bigotes. Así lo han asegurado sus abogados al pedir al juez la suspensión del juicio. Escuchamos a Miguel Durán, abogado de Crespo, después a José Javier Basallo, letrado de Álvaro Pérez.
Se han producido circunstancias, sobre todo en el día de ayer, que motivan un cierto giro en el devenir de este procedimiento.
En adherirnos a esa petición de suspensión hasta el próximo día 19, a los efectos marcados por su señoría y poder ser valorados como y defendido don Álvaro Pérez.
Petición a la que no se ha opuesto la Fiscalía, tampoco el juez José María Vázquez, al entender que se podrán aportar nuevas revelaciones a la causa en la que se investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular Valenciano.
Debo entender que su cliente aportaría elementos o hechos relevantes a la luz de lo que declaró ya ayer el señor Francisco Correa.
La sesión se retomará el viernes a las 10 de la mañana con la declaración de Pablo Crespo, quien se enfrenta a 22 años de prisión. Después lo hará Álvaro Pérez, para el que la Fiscalía pide 27 años de cárcel.
8:43 de la tarde. La Policía Nacional está estos días de celebración y es que el cuerpo cumple 194 años. Un homenaje que hoy se ha celebrado también en la comisaría de Toledo. Ha contado con la presencia del delegado del gobierno en la región, José Julián Gregorio. Ha reconocido y agradecido la labor de los profesionales del cuerpo, su defensa de las libertades y la Constitución, y ha recordado que todo ello se va a ver recompensado con la equiparación salarial a las policías autonómicas que anunciaba el ministro Zoido.
Por ese tesón y valía, y principalmente porque es justo, el Gobierno de España ha considerado que ha llegado el momento de reconocer vuestro trabajo. Tarde, pero se ha hecho.
Bueno, pues trabajo no le falta a la Policía Nacional, y si no, escuchen las crónicas en torno a los sucesos que tenemos que contarles hoy. Vamos a comenzar en Granada, en concreto en la localidad de Alendín, donde un juez está investigando el hallazgo del cadáver de un bebé en una planta de reciclaje de basuras. La encontraron los trabajadores y estaba dentro de una bolsa con el cordón umbilical cortado. Los investigadores, David Revenga, han dejado patente la dificultad que va a haber para esclarecer estos hechos.
El cadáver de la recién nacida era encontrado poco antes de las 6 de la tarde del martes y los trabajadores alertaban a la Guardia Civil que activara el protocolo judicial. El cuerpo del bebé ha sido llevado al Instituto de Medicina Legal de Granada, donde se le va a practicar la autopsia para determinar si la muerte se produjo antes o después de que fuera arrojado a la basura y también las causas del fallecimiento. Estaba la cinta corredera que transporta la basura que descargan los camiones. Antonio Sanz, delegado del Gobierno de Andalucía.
Hay que esperar todavía las circunstancias, pero la verdad es que es una noticia terrible por las circunstancias y evidentemente por tratarse de un bebé, en todo caso de muy pocas horas y al nacer, ¿no?
Los operarios de la planta de Alendín encontraron el cuerpo de unos 8 o 9 meses de gestación, desnudo y dentro de una bolsa de basura. Sanz ha subrayado la dificultad de la investigación del hallazgo porque el cadáver fue encontrado en la fase final del tratamiento de residuos, donde ya están mezclados.
Y sepan también que 19 personas, entre ellas 2 menores, han sido detenidas en una macrooperación contra la pornografía infantil en España. Accedían a los archivos a través de grupos cerrados de WhatsApp y Facebook que tenían miles de usuarios en todo el mundo. Marian Kiciriam.
Fue la denuncia de una testigo protegida la que dio la pista a la Guardia Civil para infiltrar a un agente de policía en muchos de estos grupos donde se compartía material pornográfico. José Joaquín Bautista, portavoz del Grupo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil.
Daban el enlace con solamente clicar con el móvil, accedías al grupo de WhatsApp, le dabas a unirte al grupo y ya estaba dentro. Se recibía pues muchísimos vídeos, muchísimos fotos, zoofilia adulta, zoofilia infantil.
La operación ha sido coordinada con la Guardia Civil y y se ha procedido a la detención de 19 hombres, de los cuales 2 son menores. Ahora mismo se encuentran en libertad con cargos a la espera de que se celebre el juicio.
Y entre tanto, el Tribunal Supremo ha confirmado hoy la condena a 70 años y medio de cárcel para Antonio Ortiz, conocido como el pederasta de Ciudad Lineal, Raquel.
El alto tribunal avala así el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado mes de febrero que le condenó a esta pena de cárcel por abusar de 4 niñas pequeñas en la capital. El pederasta de Ciudad Lineal también tendrá que indemnizar a las víctimas con un total de 425.000 euros, pena impuesta por los 4 delitos de agresión sexual y los 4 de detención ilegal. El alto tribunal no admite ninguno de los 14 motivos alegados por el condenado y toma en cuenta como prueba definitiva la firmeza en la identificación del procesado por las menores que fueron agredidas. Los jueces del Tribunal Supremo confirman así el testimonio de las víctimas, la metodología empleada por el acusado y también las pruebas de ADN.
Bueno, se lo adelantábamos en nuestro sumario. En Albacete, una estudiante universitaria ha denunciado las conversaciones de un grupo de WhatsApp entre alumnos del mismo campus en el que se anima a cometer una violación contra ella. Los denunciados hablan de marcarse una manada con ella. Cuéntanos el caso, Daniel Marrón.
La Policía Nacional ha confirmado a Castilla-La Mancha Media la existencia de esta denuncia referida a 2 grupos distintos de WhatsApp. Uno de los nombres, además, de uno de estos grupos sería una velada alusión a la violación. En el contenido de estos WhatsApp, en los que participan estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Albacete, se publican fotos de la denunciante capturadas de redes sociales y en ellas se anima a violarla o a practicar el sexo, aunque sea
sea sin consentimiento. Se habla de marcarse una manada con ella y se habla también de la posibilidad de utilizar burundanga. La Asamblea de Estudiantes y la Delegación de Estudiantes de Albacete ha condenado el contenido de estos WhatsApp. Esther Gómez es la portavoz en cuestión de feminismo de la Asamblea de Estudiantes de Albacete.
Desde los órganos que sí tienen una potestad y dentro de lo que es la institucionalidad de la universidad, sí se deben tomar cartas en el asunto, porque entendemos que es un hecho muy grave, y ya no solamente esto en concreto, sino toda la problemática que radica, el humor negro, entre comillas, que tiene que ver con todo lo de la violación, el machismo.
Según ha podido saber Castilla-La Mancha Media, todos los implicados en estos WhatsApp son mayores de edad y en los próximos días pasarán a prestar declaración en comisaría.
Y sepan también que 3 personas han sido detenidas por la Guardia Civil por robar en una vivienda en Ocaña, en Toledo. Un agente de la Guardia Civil, fuera de servicio, los sorprendía en pleno acto de forzar la ventana de una vivienda para acceder al domicilio. Mariam.
Un agente de la Guardia Civil de Villarrubia de Santiago, que en ese momento estaba fuera de servicio, vio infraganti cómo 2 personas sacaban una caja de herramientas de un vehículo y manipulaban la ventana de una vivienda de un bloque de pisos. Después del aviso a los agentes en servicio del municipio, estos se presentaron en la vivienda y procedieron a la detención de 2 hombres, uno de ellos desmontando los radiadores y el otro escondido detrás de la puerta. Un tercero también detenido es el conductor del vehículo, que estaba esperando a sus compañeros para recogerlos a su aviso. Los 3 detenidos son hombres de entre 23 y 27 años, acusados de un delito con fuerza. Están puestos a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción de Guardia de Ocaña.
Y un último asunto en la crónica de sucesos: detenidas e investigadas 17 personas por estafar vendiendo libros a domicilio a personas mayores. La operación de la Guardia Civil se ha desarrollado en varias provincias, entre ellas en Toledo, donde también estaba situada una de las empresas. David.
En la llamada operación Bookstore se ha localizado a comerciales de 5 empresas que estaban relacionadas con la venta de libros en Toledo, Valladolid y Madrid, y lo estafado ascendería a 120.000 euros. En total, la Guardia Civil de Palencia ha detenido a 13 personas e investiga a otras 4 por estafar a personas de avanzada edad mediante la venta de libros a domicilio. Una operación desarrollada en las provincias citadas, incluyendo la toledana, y en Palencia y Valladolid. Todo comenzó en diciembre de 2016 tras recibir denuncias de vecinos palentinos de varios municipios. Los estafadores convencían a los mayores a comprar los libros, ya que habían adquirido colecciones de otras empresas, y les engañaban diciendo que estaban obligados a pagar estos por contrato. Se hace cargo del caso el juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de Carrión de los Condes.
Pues son las 8:51, tiempo ya para el deporte. Armando Clavero, saludos de nuevo.
Muy buenas.
Decíamos que hoy se juegan 3 partidos de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey.
Sí, de hecho uno acaba de finalizar hace un instante, el Valencia 2, Alavés 1. Por cierto, el tanto del Alavés lo ha marcado el danubio Rubén Sobrino, y el Atlético Madrid, que está cayendo en casa 1-2 frente al Sevilla, un partido que está a punto de finalizar. Se adelantaba el conjunto rojiblanco, pero el conjunto hispalense le ha dado la vuelta al marcador. Por cierto, que hablando de este partido, un aficionado rojiblanco ha tenido que ser trasladado con pronóstico grave a un hospital de la capital tras recibir 3 puñaladas en una pelea en los aledaños del estadio. Ha sido estabilizado y se ha trasladado al hospital. En lo deportivo, a las 9 comenzará el derbi catalán español Barcelona, y ya para mañana Leganés Real Madrid. Zidane ha hablado esta mañana sobre la posible salida de Cristiano Ronaldo. El jugador quiere una nueva renovación, cobrando el doble de lo que cobra actualmente. Aún así, Zidane no le ve lejos del Madrid.
Yo creo que Cristiano está en su club, el club que debe estar. Yo creo que todo, el club, la afición, toda la gente que le quiere. Y lo que ha hecho, lo que siempre digo, que lo mismo de Cristiano. Entonces no, yo no veo un Madrid sin Cristiano.
Por cierto, que acaba de finalizar el encuentro en el Metropolitano, Atlético de Madrid 1, Sevilla 2. En clave regional, en el Albacete, se sigue pendiente de las salidas de Kin Araujo y de Adri Gómez, este último con una oferta del Club Deportivo Toledo sobre la mesa. Además, Dani Carvajal ya está en su país. A finales de mes partirá hacia Japón, donde va a jugar cedido hasta el mes de diciembre. El costarricense, que ha pasado por primer equipo, ha reconocido que prefería arriesgar a quedarse en el banquillo sin jugar.
Uno es muy ambicioso, como yo se lo digo a mi familia, a muchas personas. Cualquier otro jugador dice, en noviembre, al ver que no tiene minutos, me quedo, tengo contrato, no juego, no pasa nada, estoy ganando dinero, me quedo acá, estoy cómodo. Pero la verdad, ese no es mi estilo, no es mi forma de ser, y yo se lo dije al club, mi intención es buscar minutos, no quiero estar aquí y no jugar.
Por cierto, que en lo deportivo, sanción de 2 partidos a Enrique Martín tras su expulsión ante el Granada. Además, en el Club de Fútbol Talavera, Villarejo ha sido sancionado con 1 partido por su expulsión ante el Fuenlabrada. Mientras en el Club Deportivo Toledo, el delantero tunecino, el ex del Deportivo La Coruña, Lasat, sigue a prueba en el conjunto verde y blanco. Veremos a ver si convence al staff técnico. Lasat ha pasado hoy por los medios de esta casa.
He venido a entrenar unos días y después vemos con el cuerpo técnico, con el director deportivo y el presidente, y a ver qué pasa. Yo estoy aquí para entrenar unos días y después vemos. Mi intención es, claro, es estar aquí y estar más tiempo con el Toledo. A ver, llevo bastante tiempo sin jugar y a ver si puedo entrenar unos días más y estar más tiempo aquí.
En balonmano, en el europeo de Croacia, 3ª jornada, desde las 8:30 se está jugando el España-Dinamarca. Por ahora, 8-10 ganan los daneses cuando llevamos 21 minutos de la primera parte. Es el último partido de la primera fase. Además, desde las 8:30 se está jugando en el Sargal el amistoso entre el Ciudad Alcantada y el Porto Sagunto. En tenis, en el Abierto de Australia, victoria de Nadal, pasa a 3ª ronda. También han ganado Pablo Carreño y Carla Suárez. En la Euroliga, 18ª jornada, desde las 9:15 se está jugando el Real Madrid-Baskonia y el Armani Milano-Unicaja. Y buenas noticias en el Rally Dakar, hoy 10ª etapa. Integra por tierras argentinas. En coches, Carlos Sainz sigue líder, sacando 1 hora al segundo clasificado, al francés Peter Hansel, mientras que en motos la mala noticia es el abandono de Joan Barreda, que marchaba segundo en la clasificación antes de abandonar.
Bueno, y vamos terminando. Antes no queremos dejar pasar la ocasión de invitarles a la cita que tienen esta noche aquí en esta casa a partir de las 10 con Tradición de Futuro. Un grupo impulsado por jóvenes taranconeros que hacen música folk y que puede tener éxito e incluso una carrera profesional con futuro. Es lo que se va a tratar esta noche en nuestro programa de tradiciones. Hablamos del grupo Zascandil, que va a pasar hoy por el programa, donde vamos a conocer al detalle todos sus proyectos. Un adelanto con David Revenga.
Zascandil se encuentra en pleno lanzamiento de su segundo trabajo discográfico. El grupo de música folk de Tarancón continúa su singladura que comenzó en el año 2015. Javier Collado es el alma mater del proyecto de estos jóvenes y no ha querido ocultar secretos a Javier Guayerbas en el programa Tradición de Futuro de Radio Castilla-La Mancha. Una música y un grupo que abarca todo el espectro de edades y no deja indiferentes.
A mí me llama mucho la atención porque a los niños también es a los que más les gusta. Uh-huh. Y luego cuando tocamos en conciertos, de las mayores satisfacciones que nos dan los Zascandiles es que al final en el concierto hay gente, están los abuelos, los hijos, los nietos, y cada uno se sabe la canción a su manera, ¿no? Los abuelos conocen más las versiones originales y luego los niños pues están conociendo más la música de Zascandil y los padres lo disfrutan también mucho. El toque, yo creo que de Zascandil, lo bien que lo pasamos, que al final es un grupo de amigos que está haciendo la música de su tierra.
Además, en Munera, el periodista Víctor Mora hablará de dimes y diretes de nuestra tierra para conocer cómo se habla en Castilla-La Mancha, cuáles son las palabras, los localismos que nos hacen únicos y enriquecen nuestra cultura y lenguaje, sin olvidar las curiosidades e historias por San Antón, que en estas fechas se celebra y festejan en honor al patrón de los animales. Esto y mucho más a las 10 de la noche en Tradición de Futuro.
Tradición de Futuro a las 10 en Radio Castilla-La Mancha. Vamos terminando, como siempre, con música. The heart is a blue. Hoy cerramos con una buena noticia para los seguidores de U2. Ya saben que anuncian gira mundial para este 2018, Experience más Innocence Tour, una gira que va a recalar por fin, después de 13 años en Madrid. Bono y compañía van a estar en el Palacio de los Deportes de la capital el 20 de septiembre. Hemos llegado a las 9 de la noche.